a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae.
El Porvenir es bicho de radio, sí, que comienza hoy con La Era Está Pariendo Un Corazón.
¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Pero esta versión es una versión muy particular.
Uruguaya.
Es uruguayo, pero aparte para mí, o sea, a mí me lleva directamente a un programa de radio.
Es verdad.
Esta canción, ¿no?
Sí,
¿no?
Es verdad.
¿A vos también?
Sí, absolutamente. Que es un programa que además es de parir corazones.
Sí, y que tiene muchísima, muchísima historia.
Sí.
Y cuyo conductor es alguien muy conocido y muy querido por nosotros.
Que dijimos algo la semana pasada, como que teníamos ganas de dedicarle, ¿no? Que
sí,
merecía un programa de bichos de radio.
Sí, así es.
Pero tiene que venir para eso.
Sí, y me parece que... Ah. Yo escuché bien que cantaba bajito.
Yo pilus y subí.
Canta. ¿Hace falta presentar esta voz? No. Eduardo Aliberti.
¿Qué dice?
Bienvenido.
Y gracias y perdón por la demora en venir, porque quiero dejar constancia de que me hace muy bien, pero además porque me invitaron hace rato.
Sí,
pero... Y nunca coincidía la tarde, el momento.
Bueno, de hecho, las condiciones que pedía Eduardo Aliberti, una de esas era el estudio. Y nosotros hacemos generalmente el programa en otro estudio y hoy lo hacemos en este. ¿Por qué pedías este estudio?
En este estudio empecé.
¿Perdón?
En diciembre de 1976. Esto era Radio Antártida. Acá estaban Mundo Mitre Antártida.
Exactamente.
Esto era el R9, el operador era Benjamín Rosés y con otros tres compañeros de locución, Luis Fuxan, Rubén Saponara y Pedro Dufó, compramos un espacio en plena dictadura. Y en realidad la idea era que practicábamos al aire lo que sería nuestra profesión. Lunes 0 a 1, Siberia. O sea, la madrugada,
el
la
más
madrugada
escuchado
del
de la
domingo.
Me gusta eso.
Pero gusta. Era un buen programa y hasta metíamos alguna cosa insólita para la época, ¿no? Y después en esta misma radio, en este mismo edificio, compramos otro espacio en Radio El Mundo, el día más lindo del mundo, los sábados de 18 a 21. Ahí sí yo ya empecé con algunos otros problemitas, pero acá empecé, hace 41 años. Lo que pasa es que yo era muy, muy, muy pendejo, me recibí en el... Fíjate vos, me recibí en el 77, en diciembre del 77, como locutor, tenía 21 años.
O sea que no te habías recibido, era una práctica...
No, y hacíamos trampita, porque incluso y leíamos informativo.
Y no se podía.
Cosa que no se podía. Bueno, aún hoy, y gracias a Dios, por lo menos para leer informativo, formato institucional, el boletín informativo,
sí,
panorama informativo... Tenés que ser locutor. El resto quedó desregulado de facto, pero eso se mantiene.
Estaba pensando, en aquella época era la famosa etapa de interventores, que eran interventores de las tres.
Acá estaba la Marina.
Claro.
Y en realidad la regente, por ser módicos, era una tal Dora Cuadros, que era esposa del milico, claro, que estaba acá, creo, que era exactamente jefa del departamento de asesoría literaria.
Ajá.
Atento a
¿qué
eso.
¿Qué cargo?
Bueno, ante el cual, por ejemplo, debía celebrar las listas de discos,
claro,
48 horas antes. Y mi primer problema fue... No es que quiera autorreferenciar, pero a mí me...
Pero
me
es un gusta. Programa para vos, así que
me gusta. No,
vamos a referenciar nosotros también.
Bueno, está bien, no, pero me gustan las autorreferencias si sirven. Sobre todo si sirven, no solamente porque sirven. Pero uno de los quilombos que tuve con el programa de Radio El Mundo después, en el 78, vos elevabas la lista de discos 48 horas antes. Sí. En aquellas viejas carillas amarillentas donde se tipeaba en la Lexicon 80 o en la Olivetti. Y tenías columna, tema, autor e intérprete.
Sí.
Y entonces, un día se me ocurrió poner Serrat, pero por supuesto estaba prohibido. Dije, a ver, en serio, ¿eh? Entonces puse, mirá vos, Tío Alberto, columna de la izquierda. Es de y por Serrat. Entonces, en la lista de autores puse Serra. Y en la de intérpretes, L.M. Claro. Serra. Luis María Serra.
Claro.
Músico, película.
Claro, un chinglero, además, de la putísima madre. Dije, bueno, si pasa, pasa. Salió Tío Alberto. El lunes, el programa iba el sábado, el lunes a primera hora me llamaron. No me llamó la Cuadros, me llamó una mina muy copada, cuyo nombre no recuerdo. Otro tipo copado era el jefe de locutores de acá, Miguel Ángel Eisiner. Me dijeron, ¿vos pasaste Serrat? Digo, sí, pero si lo puse en la lista de temas, dejate de joder. Le digo, bueno, Serrat, nada.
Más o menos.
Y aún cuando comprábamos el espacio, me dijeron, no aparezcas una semana. No aparezcas una semana. Después la cosa se complicó más porque no en este estudio, en el de abajo, en el central de abajo, no en el del fondo, en el del pasillo, estaban, yo recuerdo los memos que estaban pegados, por ejemplo, prohibiendo criticar la realización del Mundial de Fútbol, al director técnico César Luis Menotti y al estilo de juego de la selección argentina. Se lo juro. ¿Sabés por qué? Vos que sos bostero, además lo tenés. Porque en aquella época era muy fuerte el tema del debate Lorenzo versus,
claro,
Menotti.
La época de Lorenzo, de la Libertadores, claro. Entonces, ¿viste? El Loco Gatti, si bueno, era el arquero o no.
Bueno, pero eso estaba arriba del piano de abajo. El memo ese, yo no me lo olvido en mi vida.
Qué fantástico. Vamos a dar una vuelta, como decimos siempre acá, dando vuelta al dial,
sí,
a algunos momentos radiales de Eduardo Aliberti.
Los 60. Sé que tenés miedo. Mucho miedo. No te preocupes. Vamos a contestarle a la tele con el transistor. Digo, con el uso masivo del transistor. De 7 a 9. De lunes a viernes. Sin shows de ministros. Ni de teléfonos. Ni de diarios. Con la realidad de la calle. Nada más. De 7 a 9. Sin anestesia. Vas a ser definitivamente portable para todo el mundo. Y si te sacan las orquestas, responderás con la información. Y si te sacan los radioteatros, responderás con los shows de la mañana. ¿Sí?
Muy bien, mejor labor conducción masculina en radio 2008. El Martín Fierro es para Eduardo Aliberti. Dos Gardenias, Radio Nacional.
Dos Gardenias propone un recorrido histórico y musical por los autores e intérpretes de boleros, con biografías, entrevistas, literatura y sobre todo mucha música. Eduardo Aliberti es periodista, es locutor, productor y docente, pero fundamentalmente es un hombre de radio.
Dos Gardenias.
Hola.
Hola.
Roberto.
Mi estimado Eduardito.
Así, como una rosa deshecha por el viento.
Así. ¿Viste que tenés un reconocimiento unánime ahora? Que antes algunos te consideraban el grasún y ahora sos el papá de todos. ¿Te gusta eso?
Y mira, son modas, son tiempos. No nos olvidemos nosotros que cuando nosotros comenzamos con el rock and roll, la cumbia era cheta, que la bailaban los pitucos, che, los chetos. A mí lo único que me importaba era subir al escenario, hacer un show con toda la polenta, tipo 2000 kilos de dinamita. La muchachada se volvía loca, rompían algunas sillas y algunas cosas que pasaban.
Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné.
Pelea, no te rindas. Pelea, por favor. Necesito que no te rindas. Pero vos no me traiciones. A la vuelta de los 90, espero tu llamado. El día y lugar de encuentro, fíjalos vos.
Marca de Radio es un programa periodístico desde el que Eduardo Aliberti analiza los hechos más destacados de la semana y opina con fundamento de los temas que atraviesan la actualidad, pero no necesariamente ocupan la tapa de los diarios. Se emite todos los sábados por la red. Allí se acerca el señor Aliberti junto a sus compañeros para recibir este premio, Mejor Programa Periodístico Semanal.
Un aplauso para ellos.
Debo dejar la casa y el sillón, la madre
mía. Laila está pariendo un corazón. En un ratito por ahí hablamos de los Martín Fierro la semana pasada, pero escuchamos a Sandro.
¿En qué sentido me gustaría? Con Sandro terminé teniendo una muy buena relación. Siempre me pasaron cosas emocionantes y una muy graciosa con Sandro. En el 94... 1994, había una de las entregas de diplomas para los Martín Fierro. Y Sandro estaba ternado, no me acuerdo en qué. Me parece que tenía un programa en la tele, sí. En la tele, sí, donde presentaba músicos, invitados, sí, sí. Y demás. Y yo me le acerqué, Sandro fue ídolo toda la vida. Yo siempre dije, el Che Sandro Rojita. Era lo primero que me salía cuando me preguntaban idolatría. Y me le acerqué con tantísima timidez y le dije, mira, Roberto, no sabes quién soy yo, yo soy un periodista. Y el tipo me dice, ¿Eduardo? Y yo en ese momento sentí que me derrumbaba.
Le tiraste la ropa,
claro,
interior.
Ahí quedó una muy buena relación. Sí, sí, claro. Mis nenas y las bombachas, me la puse en el cuello. Bueno, y pasan los años, hago un par de notas con él. Y un día arreglo una nota telefónica, yo estaba en Éter, la combiné con Nora Lafon, que era su, claro, su jefa de prensa, gran mina. Y la característica era que llamaba a Sandro. Vos no tenías que llamar. Pero ¿qué onda? Nada, dejé el teléfono, ¿a qué hora? A las 4, me acuerdo como si fuera hoy. Bueno, a las 4. A las 4 yo estaba esperando y nadie llamó. Pero pasaron 2 minutos y todavía me acuerdo hoy... Una empleada, queridísima locutora que estaba laburando de administrativa, se llama al estudio donde estábamos con el operador esperando la llamada y dice, che, por otro tema. Ah, escúchame, por la duda, no importa, pero llama un boludo que dice que es Sandro. Y yo en ese momento dije, no. ¡Es Sandro! Le digo, boludo. No, mentira. Bueno. Entonces la llamé a Nora Lafon y le dije, mira, pasó esto. Por Dios te pido.
Pedile que otra vez.
Pasaron, no sé, 2 minutos y volvió a llamar Sandro. Obviamente la mina ya estaba avisada porque tenían que pasarme
del computador.
Del computador, claro. Al estudio. Y ahí hicimos esa nota de donde está extractado lo que escuchamos, que fue una nota creo que de como de 45 minutos. El tipo estaba... enganchadísimo.
Con ganas de hablar. Está bueno los teléfonos en, sí, en la radio, aquí en Bicho de Radio, hay llamados de oyentes para Eduardo. A ver, hola, ¿quién está ahí?
Hola, buenas tardes, Adrián, ¿cómo va?
¿Qué tal? Un gusto. Aquí estamos con Eduardo. ¿Tu nombre? ¿De dónde sos?
Te quiero agradecer, sí, la oportunidad, sí, para saludar al maestro con mayúscula y con negritas, al compañero de laburo, al maestro, al jefe, pero fundamentalmente al maestro, porque... Me ha encaminado en esta hermosa profesión. Habla Marcelo Sena. Yo fui aspirante, cadete del equipo de producción de Eduardo. Así que quiero agradecerte esta oportunidad, hermano.
Por favor, es un gusto, Marcelo. Te está escuchando Eduardo, ¿eh?
Esta sí que es una sorpresa. ¿Qué haces, Marcelo?
Hola, Eduardo, hermano.
No te puedo creer. No. Sí. Muy buen detalle de la producción. Marcelo empezó siendo mi secretario, en verdad, cuando arrancamos en Radio Belgrano. Bueno,
pero no quiso que le hagamos el homenaje a él, así que...
No. Qué tipazo. ¿Cuánto tenías? ¿18, Marcelo? ¿19, por ahí?
17 para 18.
17.
17 más para 18.
Sí, más todas las cosas que no se pueden contar, aparte de lo que dijiste sobre la guía periodística y demás. De lo que eran aquellos momentos.
Pero Marcelo, ¿qué cosas periodísticas te... Sí,
dijo mucho. Dijo maestro muchas veces.
Sí, te enseñó a Liberti, de las que se pueden contar.
Aclaremos que Marcelo es un gran cronista.
Sí, señor.
Tipo de la calle, de preguntar bien, de salir, de buscar la información. Bueno, todo eso.
De estar donde hay que estar.
Sí, bueno, pero eso lo tengo que decir yo, Eduardo. Permítame, amigo. Eso lo tengo que decir yo porque esa fue mi escuela, fue mi universidad, ese programa, esa radio, esos años, el comienzo de la democracia. La verdad, estoy temblando como si voy a recibir el Oscar en Estados Unidos después de 35 años de estar en la calle. Pero bueno, esa escuela lo marcó a uno, el apasionamiento por el laburo, el preguntar bien, respetuoso, pero preguntar bien, el traer la noticia, el no venirte con las manos vacías, el salir, el buscar. Bueno, todo eso se aprendió ahí. Y yo te estoy eternamente agradecido.
Y Eduardo, vos, Marcelo. Aparte, qué equipo, ¿no? Cuando hablas de aquella radio, de Radio Belgrano, pensá que Marcelo, que era el más chico de todos, nosotros habíamos venido de Continental,
claro,
con Liliana Daunes y con Julia Bowland, yo me las había llevado de Continental a Belgrano, estaba Jorge Lanata de movilero.
Claro.
Allí empezó Lanata, claro, como movilero. Después siguió, vino, me acuerdo, un día a traer, ¿te acordás, Marcelo? Trajo unos cassettes por unas notas que había hecho en la cooperativa de Campo Herrera. Marcelo es Loto Guiaja, que ni pensaba de que
el
periodismo es Loto. Bueno, y después también empezó Andrea Rodríguez, a la sazón la mujer de Lanata, la madre de Bárbara, bueno, Roxana Russo. Sí. María Elvira Areces, que después derivó al 13, era un equipo. Muchas veces me han preguntado, ¿sabes vos? Si hoy sería posible recrear un equipo como ese, y la verdad es que yo tengo mis dudas, ¿no? Pero no lo digo por lo ideológico, fíjate.
No tanto por lo ideológico, sino por el estilo, la formación del grupo, y cómo armar el laburo, hermano, cómo armar el laburo. Pensemos que en los comienzos de los 80 teníamos teléfono a disco, claro, a disco, y conseguíamos audio de abajo de la tierra, conseguimos escritos, conseguimos discos, íbamos a buscar a protagonistas para cerrar el informe, para cerrar las notas. La verdad que fue una época de oro para esa época de mi vida. Déjame tirarle a la producción algo, Eduardo.
Dale.
Las bombas en Radio Belgrano.
Sí.
El jefe del liberalismo cuando nos amenazó al aire.
Perdón. Vos, recién Eduardo dijo que esto tenía, Marce, una muy buena producción. Y quiero que lo ratifiquemos escuchando un segundito este audio a propósito de lo que acabas de decir, lo del jefe del liberalismo. Dale.
Estoy denunciando a los activistas que aprovechan la sensibilidad popular en hechos repudiables para llevar agua para su molino.
Perfecto. Yo debo entender que no los está denunciando desde el momento en que no da sus nombres. Creo que queda para el juicio del oyente.
No se preocupe que ustedes ya están fichados por otra parte, como en Radio Belgrano, ¿no? De manera que ya sabemos que es Radio Belgrano en este momento.
Sí, perdón, no comprendo.
Ya sabemos que es Radio Belgrano en este momento.
No, yo no sé qué es Radio Belgrano. ¿Me lo puede explicar, por favor?
No, averigüelo. No,
yo no voy a averiguar qué es Radio Belgrano. Yo sé que estoy en una radio del Estado con absoluta libertad de expresión, donde tienen cabida todas las corrientes políticas. ¿Qué es eso de que estamos escuchados? Me suena al discurso dialéctico del proceso y de la dictadura. ¿Estamos fichados por quién? ¿Por algún servicio?
No, por la gente sensata del país.
¿Cuál es la gente sensata del país?
Bueno, entre ellas me cuento yo y no ustedes, precisamente.
Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Le agradezco sobre todo la última parte. Estamos fichados. Queda para el juicio su dialéctica, ingeniero.
Y para la historia quedó Eduardo y Marcelo.
Llegó a ver, ¿te acordás, Marcelo, que llegó a ver una presentación en el Congreso por haber tomado esto como una virtual amenaza, motivo de repudio? Estábamos en la mesa con otro grande, el gordo Miguel Ángel Fuchs.
Sí.
Pero nos sorprendió a todos que el tipo se mandara con esa.
Están todos fichados.
Claro. Y después fue, al no mucho tiempo fue la bomba, porque esto fue 84. Después, ¿te acordás que viajé a Estados Unidos? Que fue, la verdad, una osadía del alfonsinismo, que yo cubriera el viaje de Alfonsín, el famoso viaje del Plan, sí, Houston, México-Estados, sí, Unidos. Y a la vuelta, eso fue marzo del 85, y a la vuelta, creo que a la semana pusieron la bomba. En la planta transmisora.
En la planta.
La pusieron muy bien la bomba. La pusieron donde quedaba implicada la llegada de Radio Belgrano y mucha gente se asustó. Y la verdad es que la bomba surtió efecto, esto al paso de los años.
Uno o dos
efectos, bueno, sí, como quieras. Pero está bien. Pero bueno, dio efecto.
Y cuando mandaste, Eduardo, el móvil a cubrir la toma en Ford.
Ah, bueno.
Cuenten.
No, hacíamos un quilombo. Hacíamos cosas. Bueno, por aquellos años la nata estaba a la izquierda de uno. Sí. Quiero decirlo. Sí. Y algunas de esas notas y de esas coberturas las proponía el propio Jorge. Si yo miro para atrás, y quiero decir algo que ya lo he dicho, la verdad es que en algún momento tendríamos que haber levantado el pie del acelerador si queríamos seguir con el programa. Ford era anunciante de Radio Belgrano, no de Sin Anestesia. Y nosotros mandamos el móvil ahí. Ojo, estoy hablando de una huelga, ¿te acordás, Marcelo?
Mucho histórica. Huelga,
histórica, y se prolongó, no me acuerdo cuántos días. Sí. Y tampoco se trataba de ignorar el tema, pero bueno, eso creo que fue lapidario.
No había FMs de barrio.
En aquel tiempo... Sufrí, me pasó el único intento de coima publicitaria de mi vida, porque la verdad es que nunca jamás se acercó a un empresario privado para decirme, mira, esto sí, esto no.
Y después,
una gran empresa láctea me vino a decir, a ver, paremos la moto con esto, podemos poner algo de publicidad. Es la única vez que me pasó.
¿Ibas a decir algo, Marcelo, justo?
No, que ahí empezó meses más, meses menos, después todo un boicot permanente, no solamente a Sin Anestesia, sino más toda la radio, sí, claro. Boicot permanente publicitario, mientras el país iba rumbo a la derechización de la política, ¿no? Íbamos rumbo al 87, 88, y terminar en el menemato, una etapa de la historia termina en el menemato, ¿no? Esa parte también de Belgrano la vivimos nosotros.
También hay un cambio en el medio de dirección en Belgrano,
claro,
mismo.
Se va Divinsky y entra con Stella. Sí, eso coincide con la entrada en vigencia del Plan Austral, que efectivamente, sí, supone la desilusión, ¿no? No en un primer momento, cambio de moneda también, no en un primer momento, pero sí al poco rato, porque ya estaba en marcha, en definitiva, el golpe de mercado que termina con Alfonsín, ¿no?
El asalto a la ilusión.
El asalto a la ilusión, claro.
Marcelo.
Un informe que me voy a guardar para siempre, permitime, Adrián. Sí. Me voy a guardar para siempre en mi cabeza y en mi corazón, y que me ha marcado también una forma de laburo adentro de la producción de Sin Anestesia y Anticipos, ¿no? También la historia de las dos conquistas.
Sí.
La historia de las dos conquistas.
¿Cómo fue aquello?
El laburo de producción, de audios, de textos, de protagonistas. Bueno, si nos faltaba alguna frutilla para decirme acá no ponemos ningún aviso, digo la historia de la conquista de América, ¿no?
Que estaba en dos cassettes, ¿te acordás? Dos o tres, no me acuerdo.
Los tengo arriba del escritorio, ¿no?
Mira vos. Sí, un abrazo enorme, Marcelo. La verdad que me emocionó escucharte, en serio. Más allá
de Eduardo, un fuerte abrazo.
Más allá de que nos whatsappeamos y eso, pero... Bueno, muy fuerte, en serio.
Abrazo, Marcelo.
Un abrazo, querido.
Un abrazo grande, loco. Chau, chau. Un gusto esto que nos damos en
Marcelo
este programa.
Sena, Marcelo Sena.
¿Algo para agregar a su favor?
Sí, tengo una suerte de diploma que todavía lo tengo enmarcado de los oyentes en el primer aniversario de Sin Anestesia. Y estábamos todos ahí, firmado por centenares de oyentes. Y decía, bueno, gracias a Dora Liberti, Jorge Lanata, Julia Bobla, y al final, y a Marcelito Sena, para que tengan idea de que era virtualmente el cadete, ¿no? El secretario de aquel momento en Radio Belgrano.
Lo dijo sin anestesia.
Liliana Daunes, Jorge Lanata, Marcelo Slotogviasda, Julia Bouland, Roxana Russo, Andrea Rodríguez, María Elvira Areces, Marcelo Sena. Coordinación y producción general, Celia Pagán. Conducción, Eduardo Aliberti. Sin Anestesia. De lunes a viernes, de 7 a 9, por Radio Belgrano. Sin Anestesia. La evidencia de que las cosas están cambiando.
Y Diego Rodríguez, que es nuestro operador hoy, un hombre apasionado de la radio también, más allá del laburo, tiene el fuego de la radio y la de investigar y hacer documentales muy interesantes.
Qué raro acá, ¿eh?, en este lugar tanto loco de la radio.
Les cuento algo, tengo un documental sobre Liberty, la radio, aquella radio Malvinas, pero eso lo dejamos para otro día, lo vamos a hablar con él. Yo sé que a Eduardo le interesa el tema también.
Sí, y tenemos, además, quiero hacerle alguna pregunta sobre Malvinas también, Eduardo, yo.
Bueno,
pero
después
dentro de un ratito.
Porque
están las noticias.
Ahora sí.
Después las noticias.
Adrián Corol e Ingrid Beck, de Paseo por el Éter, Bichos de Radio.
Y seguimos en Bichos de Radio, este especial Eduardo Aliberti, ¿lo llamamos?
Especial Eduardo Aliberti, sí, me parece bien. Sí.
Antes de las noticias, escuchamos a alguien que participó de una de las experiencias, o más de una en realidad, de Eduardo, que ha quedado en la historia de radio. Y
todos tenemos nuestra experiencia con Eduardo Aliberti, nuestra experiencia radial.
Bueno, Beck, por favor, por favor, me lo voy a pedir.
Radial y también televisiva, pero eso es para otro programa.
Gente de distintas procedencias, sí. Escuchamos recién a Marcelo.
Sí.
Y vamos a escuchar ahora a otro activo participante de los programas de Eduardo. En este caso no es Marcelo, sino es Carlos.
Sí.
¿Cómo estás, Carlos? Adrián Corol te saluda.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
Bien, no. Acá. te presento a Eduardo Aliberti.
No conoce la voz, estamos perdidos. Me tiro por la ventana.
A esta altura, Carlos, igualmente la tuya, debo decir.
El señor Carlos Heller.
Sí, no dejan de... En serio que no dejan de sorprenderme.
Somos una caja de sorpresas.
No, pero acá la sorpresa fue porque consiguieron que atienda el teléfono a Carlos Heller.
No, muy bien. ¿Qué haces, Carlos?
Hola, ¿cómo te va, Eduardo?
Bien, sí. Encima se dio que hace un par de semanas que no...
Que no estamos porque yo estuve de viaje,
claro.
Porque después...
Después vino
el fútbol.
Claro, lo hicieron la Argentina-Rusia. Qué gusto,
así
en serio.
Qué partido.
Así que llevamos un par de semanas sin hacer la columna.
Acá está Eduardo.
Espero que haya podido sobrevivir igual, ¿no?
Sobrevivimos. Absolutamente. Y hace 20 años que estamos... Ah. No, bueno, en Marca de Radio 20.
Sí, claro.
Pero quiero decir, participando en un mismo programa con vos como columnista económico central, son efectivamente 20 años, porque en verdad antes del 97, que es cuando empieza Marca, sí. Obviamente teníamos relación personal y periodística, y bostera, por supuesto.
No, pero hicimos, acordate que yo hacía el puente entre Enrique Vázquez y vos.
Claro. Claro, eso fue 96.
Eso es
en radio, claro. En Radio Buenos Aires.
Sí, pero eso como era muy difícil ese puente. Carlos, era muy jodido,
no,
el
era
puente.
Era muy divertido.
Era divertido porque aparte eran, somos tres personalidades en algún sentido diferentes con Vázquez, ¿no? Vázquez es un tipo mucho más, me sale decir zafado, pero bueno, más de un humor permanente,
más
de cierta
descontracturado.
Sí, no sé si más descontracté. Con Carlos somos en un punto más circunspectos, salvo cuando hablamos de fútbol. Y a esta altura del campeonato.
Pues sí, que un poco más formales que Enrique.
Un poco más formales que Enrique, más cuidadosos en algunos temas. Por supuesto que a esta altura con Carlos nos conocemos de memoria.
Juegan de memoria.
Y
¿no?
hasta en las pausas, te diría yo, ¿no? ¿Dónde calzar yo cierta intervención? ¿Cómo él no debe sentirse interrumpido? ¿Cómo él tiene que saber que no tiene que interrumpirme a mí? Eso yo creo que parte de alguna química natural que tiene que ver, por supuesto, con empatía ideológica y política, pero también son más de 20 años. Tiene razón, Carlos. La verdad que de 96, 21. Y después, bueno, pero fíjate que en el 95... que estábamos en Radio América, vos estabas en Boca todavía, y venías a Radio América, pero venías más como entrevistado, no como columnista. O sea, estamos cumpliendo 21, digamos.
Ya hace tanto que no me acuerdo.
Claro, bueno, pero ponele que no.
Hace mucho.
¿Cómo es hacer radio para vos, Carlos? Y después le voy a preguntar a Eduardo cómo sos haciendo radio, cómo te califica el maestro.
Para mí es una experiencia hermosa y divertida. De verdad, ahí en el programa es como que ya funcionamos de memoria, porque nos conocemos suficiente. Charlamos un ratito donde vamos a poner los ejes de los temas de la semana que vamos a comentar. Y después lo empezamos a desarrollar y va saliendo, y sale naturalmente. Pues sabes que ahora lo estamos además metiendo en Facebook, en directo, incluso... con una particularidad, que ni siquiera lo interrumpimos en las tandas.
Lo cual tiene sus riesgos, ¿no?
Lo cual tiene sus riesgos, pero que sale por allí lo que vamos conversando en las tandas. A veces nos olvidamos, se nos escapa alguna cosa.
Sí. A veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos físicamente con algún gesto destemplado de mi parte, incluso, porque soy un tipo muy maniático con la conducción, con que no haya ruido de papeles, con que nada, bueno, con ese tipo de historias y se hace complicado, pero también es cierto ahora que Carlos ahora que Carlos lo menciona, yo quiero decir, y no solamente lo quiero reconocer porque fue público y en su momento lo escribí en página, a mí siempre me costó el tema de que se televise la radio. Y de hecho, a mí no me gusta que un segmento completo, o que un programa completo, para mejor expresarse, vaya televisado. Prefiero tocar y salir, que no haya un agotamiento respecto de eso. Pero en el caso de Carlos, además, no solo esto ha venido bien, porque expande, por supuesto, la penetración, sino porque en el caso de él, al hacer cosas que han pasado, por ejemplo, algunos últimos sábados, se puede dar el lujo, y este es un mérito de él, porque a la par de que lo mostrás a cámara, el gráfico, con evolución, índice de precio, deuda, lo que fuere, tenés que sostener el aire de radio. Y para sostener el aire de radio y no dejarte llevar por el gráfico que estás mostrando, tenés que atender dos frentes a la vez. Y eso es todo.
Sí. Le cuento yo. Eduardo me reta porque tiro muchos números. Entonces, con los gráficos lo mato porque ahí no tiene más remedio.
Porque ahí lo entiende.
Claro. Dice, no, dice por radio muchos números. No, le digo, pero hay cosas que sin números, ¿cómo se, pues, se hace difícil? Pero igual. Juro que me cuido muchísimo de poner la menor cantidad de números posible.
El tema es no apelotonar números. Cuando citás demasiado número seguido, el oyente tiene problemas para asimilar.
Así que yo debo reconocer que para mí además es una buena enseñanza, que además me sirve después en otros ámbitos, ¿no? Cuando voy a otros medios, cosas por el estilo, porque la experiencia con Eduardo también es docente desde ese punto de vista, para mí me ayuda mucho.
Carlos, un fuerte abrazo y estamos siempre en contacto.
Muchas gracias.
Otro para ustedes.
Gracias, chao, Carlos, Eduardo, abrazazo.
Gracias, gracias. Carlos Heller, otro integrante de las mesas de Eduardo.
Y sí, hace ya, insisto, 21 años. En realidad como programa, porque él me dejó pensando a propósito de cuando empezó formalmente a trabajar con nosotros, sí son 20, porque como columnista como tal empezó en el 97, porque marca este año, Marca de Radio, cumple 20 años.
¡Wow!
10 en Rivadavia, 10 en la red.
Te saco totalmente tema, nombraste Rivadavia, pero tenemos que hablar. Que lo que pasa en las radios, no te quiero...
No
mucho, pero...
No, lo de Rivadavia a mí me duele particularmente. Pero no siquiera por mi historia ahí, que fueron 10 años, sino por el tipo de gente, por el tipo de laburante de Rivadavia. El otro día tuve oportunidad de decírselo, porque estaba en la Noche de los Fierros y estaba nominado el rotativo del aire.
Sí, señor.
Y hasta me voy a dar el gusto de decir algo en lo que generalmente no me entrometo, que es justicia de premios y demás, pero... La verdad que en medio de lo que vivieron, de lo que viven y de la calidad que sostiene el rotativo del aire de Radio Rivadavia, que no le hayan dado el fierro, me pareció más que una injusticia, casi un bochorno. Y esto no implica hablar mal necesariamente, por favor, del informativo de Radio Mitre o de ninguna otra emisora. Pero el otro día te decía, tuve oportunidad de decirle esto a Alejandra Arestizábal, la calidad, la buena gente del... Y la eficiencia profesional de los informativistas de Rivadavia, que además devienen del mago del flash, de Faustino García, entre otros, y de los operadores de Rivadavia, hacen que, insisto, a mí en particular, la situación de la radio, a la que no sé qué salida verle, me duele muy, muy particularmente. Porque además es de esas radios... que históricamente estuvieron en manos de gente de radio. Como el caso de Del Plata, que también duele mucho, porque Del Plata fue una escuela de radio. Sí. Entonces, cuando las radios que históricamente tuvieron raíz de radio de autor o de tener al frente a gente que sabe de radio, atraviesan estas circunstancias, las cosas son más dolorosas.
Está pensando dos... Tanto Del Plata como Rivadavia, que además dejaron su marca en la frecuencia modulada muy fuerte, ¿eh? Perdón, ¿no?
Y la FMR, bueno,
por eso.
Con la FMR, Luis Fuxan, Liliana Downes, Gladys Romero, Omar Cerasuelo, Norberto Talión y el suscripto. ¿Sabes quién la regenteaba cuando empezó? No había FM prácticamente. Claro. En 1979 la regenteaba Fernando Bravo. Es más, yo hice el casting con Fernando y ahí entramos a FMR,
claro.
La frecuencia modulada de Radio Rivadavia, por donde circundaba, sin ir más lejos, bueno, ahí hablando de gente de radio, Marcelo Morano, Luis Barba, monstruos como musicalizadores, y por donde circundaba el Tren Fantasma,
claro.
Con Omar Cerasuelo. Claro.
Después tenías en Del Plata otros tantos monstruos, bueno, también en la FM, ¿no? Y otros medios también de transporte, otros submarinos, había de todo.
De todo.
Haciendo radio.
Del Plata era Julio Cepeda Producciones.
Sí, señor, JC. También
JC.
JC.
En la Avenida Santa Fe, la oficina.
2040.
Gente de radio.
Sí.
¿Qué sé yo? El negro Veiga,
sí.
Que ha fallecido, después miembro de titular de ARPA, no APTRA. Un tipo de radio, viejo. Cuando vos hablás con los más viejos de Del Plata hoy, Mario Portugal, ponele, lo que más lo jode es ver derrumbarse algo.
Esto, claro.
Porque no se pudo sostener, más allá de aventurerismo empresarial, de mafiosos, de pauta acá, de todo lo que vos quieras, no se pudo sostener, entre otras cosas, como condición... No suficiente, pero sí necesaria para que se caigan, que no hay gente de radio al frente.
Ah, estamos haciendo un recorrido radial con Eduardo Aliberti, con esa voz, y a mí me parece que podemos aprovechar para escuchar un poquito de este programa que hace Eduardo Aliberti en esta radio, en Radio Nacional, Dos Gardenias, que es como un gustito también, me parece, para los oyentes y para él.
Los dos, del Dos Gardenias y el Decime Quién Sos Vos.
Sí. Claro. Dos. Bueno, vamos a escuchar un pedacito.
Dos Gardenias más antiguo todavía.
Sí.
¿Y 2004, noviembre de 2004.
Y escuchábamos antes El Fierro en el 8, ¿no fue?
El Fierro en el 8.
Hola, buenas noches. ¿Saben qué escribió Biglietti, Daniel Biglietti? Escribió: la pluma de Mario no nos deja el alma llena de versos sencillos, sencillos en la altura, como aquellos del cubano José Martí, que él tanto admiraba, y nos deja ramas del mismo árbol fecundo, la novela, el cuento, el ensayo, la obra teatral, el periodismo, la canción. Una pluma mágica y multifacética que generó, sin premeditación, desde todos esos géneros, modelos de conducta. Un rigor ético equilibrado con la belleza de lo estético. Qué buena frase, ¿no? Como se sabe, ética cabe dentro de la palabra estética. Eso nos lo demostró Mario desde su creación. Es imposible separar al Benedetti persona de la obra generada, de la página nacida. En ese sentido, Mario es una unidad dialéctica, difícil de encontrar, ¿eh?, en otros territorios de lo cultural. Todos sabemos que era un ser ejemplar en su modestia, en su auténtica sencillez, en su valiente ternura, en su solidaridad. No necesita que lo idealicemos, porque es un ideal en sí mismo. Toda su obra está tocada por un horizonte utópico en el que el arriba se inquieta y el abajo se mueve indócil. Desde su coherencia nos ha enseñado cómo el humor puede ser fértil, cómo el amor y la lucha pueden ser cómplices, cómo la confianza en el hombre, en el otro, en la otra, tiene que anteponerse a toda desconfianza. Él creía en el prójimo sin necesidad de mayores pruebas, creía sin laberintos en los otros y los traía cerca, eso. A nadie le cabe duda de que, como en su poema, defendía la alegría a ultranza. Construía puentes de alegría para oponerse a la tristeza y a la muerte. Era un extremista del optimismo y de la esperanza, sin dejar de lado un agudo sentido crítico y una profunda preocupación por la gente. Un hombre, ya lo dijimos, de una modestia ejemplar. Su amigo Eduardo Galeano lo explicaba diciendo: Mario Benedetti no se daba cuenta de que era Mario Benedetti.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir.
Ay, me escucho Biglietti, Benedetti, Dos Gardenias, ya está, no, me quedo escuchando, no hablo más.
Biglietti, que tenía un programa acá.
Claro, un maestro, un bicho raro.
¿Vos sabés que uno de los últimos, Decime Quién Sos Vos, el programa de entrevistas de los domingos, fue con Daniel este año, sí, en marzo, y estaba bárbaro, puta madre.
Sí, sí, nosotros también, también lo tuvimos en Bicho, haciendo justamente
poco menos de un mes, ¿no?
Un encuentro en septiembre. Nosotros lo tuvimos en septiembre hablando de justamente de radio, porque teníamos, más allá del gran afecto y demás, esta necesidad de meternos en su costado radial.
Absolutamente.
Y que, más allá de tímpano, deja una obra radial muy interesante. Sí, Daniel,
por supuesto.
Por suerte han quedado esos archivos para escuchar, compartir y volver a escuchar siempre, porque es maravilloso a nivel documental y a nivel radio.
Uno de los tipos, me acuerdo, yo tenía una muy buena relación personal con él, de años, y siempre destaqué algo, ahora que citás la obra radial de Biglietti. Biglietti era uno de esos tipos que hablaba con una coherencia, con una solvencia sintáctica impresionante. De esos tipos que, si vos después, esto Ingrid, como periodista muy fuerte en gráfica, lo va a entender, pero también la audiencia de este momento, porque tampoco es una ciencia entenderlo. Es de esos tipos que vos les haces una nota o hablan y después de grabarlo es un placer, porque no tenés que andar viendo coma, punto y coma, dónde va el punto. no son muchos los que tienen ese mérito. Este, por ejemplo, un tipo formidable en eso es Martín Coan. Mauricio Cartún es otro tipo que
habla desgrabado.
Habla desgrabado. Bueno, y Biglietti, encima con esa cadencia de uruguayosidad.
Uruguayés.
¿Te gusta uruguayés? Este, sí, además es menos complicado de
articular. Te deja los espacios para desgrabar.
Y te deja los espacios para desgrabar, ¿viste? Para la pausa. Es raro encontrar eso. Raro.
De Salambo.
Abelardo Castillo era otro. Una bestia. Abelardo Castillo, una bestia. O sea, ni siquiera tenía interjecciones cuando hablaba.
Te la iba desgrabando. ¿Hablaba desgrabado? Hablabas de desgrabado.
Mencionamos Dos Gardenias y vos al toque mencionaste Decime Quién Sos Vos. Y también tenemos algo para escuchar de Quién Sos Vos y de alguien que a mí me parece que también habla bastante desgrabado.
A ver.
Hoy cuenta quién es: el escritor, el periodista, el enorme Eduardo Galeano. Antes de la mítica crisis. Ahí la etapa en Uruguay de que de Marcha...
Pero antes de Marcha en Época, o junto con Marcha en el diario Época, yo dirigí un diario.
Muy joven.
Sí, 21, sí, dirigí un diario. Que era un diario de irresponsables, como yo, jovencitos todos. A veces teníamos 500 redactores y a veces 5. Yo hacía la página editorial y el horóscopo, porque me encantaba inducir a la gente a la perdición. Entonces, invocando a los astros, les daba consejos, sí, todos consejos ahí en la frontera última del infierno, ¿viste? Y eso me divertía mucho, porque además yo tenía que hacer la página editorial, que era de temas aburridísimos. Y eso me divertía, o a veces hacía crónicas de fútbol o policiales. Nadie cobraba, era un diario donde todos vivíamos de otra cosa. Sí. Yo había entrado a la universidad por concurso a la parte de publicaciones. Y de mañana trabajaba en la universidad, de tarde hacía trabajos para editoriales, hacía como editor, se dice en inglés, pero lo que en español no hay palabra, corrector de estilo sería, o algo parecido, sobre la vida sexual del tucutucu y temas así. Y de noche iba al diario. Después me tomé ahí una licencia del diario. El diario ya lo había cerrado entre la policía y los acreedores, y así escribí Las Venas Abiertas también.
Estamos Galeano, Benedetti, Biglietti. Seguimos en el Sodre, sí, con Eduardo Oliver.
Sodre, claro, totalmente. En el servicio oficial de la radio del Estado. Es cierto lo que decía Ingrid, vaya que si hay que citar a Galeano a la hora de citar a gente que habla como se escribe. A mí siempre me impresionaba mucho una cosa que no es mitología galeanística, que es los papelitos que de hojas de libreta de anotar que Galeano llevaba en ambos bolsillos y tenía un saco, una campera, sacaba los papelitos y anotaba cosas que se le iban ocurriendo, no necesariamente cuando estaba en una entrevista, pero sí en los taxis o en los viajes. El tipo, a medida que se le ocurría algo, lo iba escribiendo. Yo no sé quién escribía con oraciones cortas y penetrantes como Galeano. A mí me cuesta encontrar eso, por lo menos en términos de gusto. Es otro con quien habíamos trabado una muy buena relación personal, incluso hasta por razones de familiaridad. Él siempre me decía: che, mi suegra está enamorada de vos. La mujer de Galeano era de Buenos Aires, la suegra de acá. Me dice: mi suegra cada vez que te escucha dice la voz de ese pibe, la voz de ese tipo. Y así establecimos una muy buena relación, que después además se prolongó por la relación con Página 12. Y era un gusto muy grande encontrarse con Galeano. Impresionaba un poco,
¿Por qué?
Porque la sencillez de Galeano era demasiado impresionante en su saber. Y era un tipo al que le podías entrar emocionalmente y con el que te sentías a gusto de inmediato. Por ejemplo, Benedetti no era así. Yo me acuerdo de haberle hecho una nota a Benedetti en un estudio privado, y recién después de un rato te sentías cómodo, porque el tipo, después procesé esto, era realmente muy, muy tímido. Mm. De esos tipos a los que tenés que entrarle muy bien con la primera, segunda o tercera pregunta, como para que se distiendan, porque si no ponía una coraza. Galeano era, entre comillas, más fácil en ese aspecto.
¿Y te acordás de alguna entrevista de esas que pensaste, esta no la voy a poder sacar? De estos que no
sí, le entraste. Pero implicaría hacer algunos nombres propios que prefiero que no.
Pero digamos, mirá,
decime quién sos vos, Lleva. No digo que vos lo hayas preguntado solo por el programa, de todas las entrevistas que uno ha hecho. Pero si tomamos Decime quién sos vos, que va por 350 entrevistas o cosas por el estilo, y ponele que 4 o 5 veces me pasó que sentí que sí, que no podía entrarle a la persona ni por arriba, ni por abajo, ni por los costados. Muchas veces depende del estado de ánimo de esa persona. Nunca me pasó que me agarrara descuidado en el sentido de no saber antecedentes, claro, historia, etcétera. Pero a muchísimos los conoces físicamente en el momento. Sí.
Claro.
Claro, y eso te mira a los ojos, no te mira, cómo se mueve, cómo coloca las manos, se pone nervioso, no se pone nervioso, por qué transpira, entonces por acá no tengo que ir. Me pasó, sí.
Mucho PNL.
Unas cuantas veces. Y ponele que alguna vez también me pasó que yo me sentí desconcentrado porque atravesaba circunstancias algo personales jodidas y de pronto me fui de la nota y volví enseguida, ¿no? Sí. Es raro que uno haga, por lo menos en radio, ¿no? Es raro que, y con los equipos que conforma, es raro que uno haga un programa sin asistencia, con comillas o sin ellas. Tenés el operador, si es que tenés un operador atento, tenés a la productora, en el caso del programa Roxana Russo, que además es una mina de radio muy atenta a lo que te va pasando. Pero si no, es jodido. Si estás en un momento jodido y te vas...
Me quedé con eso del encuentro físico, ¿no? Con la persona, que es la parte que por ahí en radio se ve sin ver, sin, cuando no hay cámara.
No, escuchás el clima nada más.
Y Benedetti hablaba...
Escuchás el clima.
Benedetti hablaba del esperanto de los gestos.
El esperanto de los gestos. Bueno, un tipo muy fácil, muy llevadero, que me acuerdo, ahí, hablando de no conocer físicamente, que lo hice para Dos Gardeñas, es Manzanero. Tipo divertidísimo, muy jodón, que vos decís, oh, puta,
que te casas,
es una máquina de disparar anécdotas, algunas muy, muy divertidas, pero ves, ahí tenés el anverso, ahí tenés un tipo que te hace entrar enseguida, aunque también es cierto que se puede llegar a molestar si le haces preguntas muy, muy complicadas. Sí. Yo me acuerdo que me contó, por ejemplo, la historia de No, el bolero.
Sí.
¿Es la conoces?
No, con la historia no.
No es, no, porque tus errores me tienen cansado, porque no, porque no. Sí. Y yo no me acuerdo cómo surgió el tema, yo le pregunté a qué mina, suponete, le había dedicado eso. No era esa la pregunta, pero ponele. Me dice, no, qué mina, ni qué mujer. Estábamos con Daniel Riolobos. No, escuchá. En el piso, no me acuerdo cuánto me dijo, del Sheraton de México. Y eran las 12 de la noche y a mí me agarró hambre. Entonces, estábamos laburando. Entonces, le digo, Daniel, tengo hambre, vamos a bajar a comer algo y después seguimos. No. Entonces, no, para. Bueno, listo, no. Media hora. Tengo hambre. Bueno, andá vos a comer. No quiero, no. Bueno, escúchame. Pidamos algo abajo. No. Y el tipo seguía con no, Riolobos. Y entonces este se fue al piano y empezó, no, tararía, no. Y esa es la historia de una de las, de uno de los boleros, baladas románticas más conocidos que hay, ¿no?
El romance entre Manzanero y la comida.
Y increíble.
No habría que preguntar por qué, pero ¿por qué elegiste un tema de Lennon, como Starting Over?
Lennon me fascina. Y ese tema en particular, yo creo que es una articulación entre... el pop sesentista y la excelsitud de la técnica en cuanto a cómo lo canta las pausas, el redoble del batero, que siempre me impresionó.
¿Y cómo lo presenta Eduardo Liberti?
Lennon.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It should be too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Corol e Ingrid Beck son dos bichos de radio.
Soy un acertijo que no llego a descifrar. Un rompecabezas que le faltan piezas. Algunos vicios que trato de controlar y un pato volando en la cabeza. Soy un barrilete que le cuesta remontar. Soy un liberado encadenado, un fruto crecido que ya debió madurar, pero viene un poco retrasado. Soy un enmascarado que se esconde tras el dial, un animal de radio desbocado. Soy un sentimiento que no deja de pensar, soy un pensamiento apasionado.
Estaba pensando en la historia de la radio. En un par de años se cumplen 100 de la radio acá, en Argentina, de los locos de la azotea y toda esa historia. ¿Cómo le vamos a contar la radio? De los 100 años, ¿qué es la radio? Jodido. ¿Qué será la radio?
Qué jodido. Cuando pusieron el editado, el primero creo que fue, que está extractado de cuando la radio cumplió 90, que hicimos una producción en Éter, me quedé enganchado. Y ahora que me preguntás esto más, cuando el guión dice, bueno, a la vuelta de los 90 llamame, pero llamame vos. O sea, ¿a qué radio nos estaremos refiriendo? Seguro que a otro tipo de soportes y a una nueva reinvención. No tengo claro de todos modos qué es lo que va a ocurrir, pero qué es lo que va a ocurrir industrialmente, quiero decir. Con la radio conocida como medio tradicional. Pero sí tengo claro que más allá de la fenomenología del soporte, es decir, por dónde la vas a escuchar, a través de qué mecanismo, el fenómeno de la ontología de la radio en sí, esta cosa de alguien con algo para decir y alguien con necesidad de escuchar, eso no se me ocurre que pueda variar demasiado. Insisto, por fuera de los soportes. Vos, por ejemplo, tenés una caída brutal, o en vías de ser brutal, del encendido televisivo, sí, que no quiere decir la caída de la pantalla, no es la caída de lo visual. Pero tenés una caída muy importante del medio tradicional. No tenés una caída en el encendido de radio. Tenés una caída en el encendido de radio por escucha tradicional. En el caso de lo escrito, no es muy difícil imaginarse que van a quedar algunos tanques, universalmente expresado, no estoy hablando solo de la Argentina, sí, sí, algunos tanques que van a ser un soporte más, sí, de lo que será el conjunto multiplataformal de la llegada de los medios. Ahora, en el caso de la radio, a mí me sigue costando imaginarme esta cosa de la seducción, ya no de la invisibilidad, si sí, querés, pero la cosa de la seducción, del escuchar en el momento, de la seducción de una voz, de una forma de decir, de trabajar un tema, por fuera del tema de los soportes se me complica. Riesgos, a propósito de la pregunta de ustedes, bueno, a ver, la radio se va a convertir en un gran Spotify. Entonces vas a... ¿Qué imaginas? ¿Pendejos que solo escuchen música? No, la verdad que no creo. No creo. Me parece que, en todo caso, habrá que intervenir en ese fenómeno de manera tal de selectivizar el Spotify ese, subido con selección de voces adaptadas a... Sí, sí, pero sí. No me imagino que no exista más el esquema programa. Yo no me lo imagino.
Estaba pensando en Spotify, que empezó de bien, bien musical, y ahora de a poco fue metiendo podcast.
Exactamente.
Y que es una buena punta lo que dice Eduardo. Y tal vez hay otro tema que no es menor, y es que la publicidad digital todavía no encuentra su mejor versión.
No.
Es decir, el tema
la de, plata,
hay una plataforma dinero. Hay una plataforma que es esta, o sea, la publicidad tradicional o no tradicional, que como Chivo, la PNT, tiene todavía
cuánto va a durar, pero sí, el ingreso publicitario central sigue estando en el papel,
entonces hay,
sigue estando en el papel,
y tal vez porque tampoco se encontró de qué manera optimizar o lograr esos objetivos a través de canales digitales. Porque se intenta todo el tiempo. Vos, escuchando podcast mismo, se te meten los sponsors en algunos locales, depende en qué lugar estés escuchando y demás, casi de una manera selectiva. Pero no me parece que te mueva tanto como una pieza publicitaria a las que estamos acostumbrados. Todavía falta como una vuelta de tuerca eso.
Me da la sensación que sí. En el caso de las piezas publicitarias, además, bueno, esto no solo en la radio, también en la tele, interviene la creatividad,
exacto,
¿no?
Claro,
más allá de que tenés por delante más al guión que al producto, lo cual ocurre hace ya bastante rato, ¿no? Sí.
Pero los jingles pegadizos los tenemos todos, más allá de que recordemos qué era lo que comprábamos o qué no comprábamos.
Además, en algún momento, si vos estás pensando, porque me parece que la amenaza central que uno imagina siempre viene por ¿y qué van a escuchar los pibes? Bueno, los pibes en algún momento tienen 40.
Sí, claro.
Tienen 35, la radio, tienen 50.
La radio te espera.
Y la radio te espera, ese es el tema, ¿no?
Es un tema aparte este que estamos hablando acá para...
Es que podemos hablar de todo con Mr. Radio.
Mr. Radio. No. Ya hablamos de Martín Fierro y vos querías hablar de Malvinas.
Sí, porque ¿sabés qué? Mirá, acá la producción me acerca una revista 7 días de abril de 1983.
Conste que yo conocí al, digamos, asesino de la tapa de esa revista, porque lo había escuchado hablar en aquel momento en Radio Nederland.
La Peregrino tapa es Fernández. El inspector de policía, sí. Rodolfo Peregrino Fernández, sí. Todo lo que se sabe sobre la AAA, eso dice el título de tapa, y adentro, pero, hay una nota,
claro,
con Magdalena Ruiz Guiñazú, Mónica Kendenberg, Carlos Burone y Eduardo Aliberti, sí. Las cuatro voces de Radio Continental, somos los periodistas de la Argentina probable, dice el título.
Uh-huh.
Y hay un párrafo donde te preguntan qué problemas tuvo Radio Continental durante la guerra de Malvinas, y vos decís, estuvo acusada de exceso de objetividad. Esa frase fue deslizada desde altos círculos. No creo que haya antecedentes en el mundo sobre una queja por exceso de objetividad.
Vos sabés que me acuerdo de algo que me dijo la directora de Continental, que fue más personal que las acusaciones que la radio tenía, porque es cierto lo que dije. En un caso particular, que fue el mío, ella me dijo que en el comando, porque se hablaba así, en el comando era el edificio Libertador, el comando en jefe del ejército, ahí en Paseo Colón, donde durante la guerra de Malvinas estaba montado una suerte de estudio paralelo y donde se recibía información. Y ahora que Ingrid leyó aquello que está inserto en aquella nota en 7 días, lo que una vez me dijo la directora de Continental, un personaje muy extraño, le decía a Adrián fuera de micrófono recién, una suerte de nazi liberal.
Elizabeth, Udaquiola era.
Elizabeth Wegener de Udaquiola, sí, que era un coronel. Y una vez me dijo ella... ¿Sabes lo que me dijeron a Liberti en el comando? Que a usted se le nota, estamos hablando de sábados y domingos a la mañana, el famoso anticipos de aquella época, se le nota la falta de vocación patriótica en la voz.
En la voz.
Qué apreciación extraña.
Sí, y absolutamente justa, porque efectivamente así. Yo no quería saber nada con eso. Con esa guerra, con esa...
Qué barro.
Yo no tengo ningún problema además en reconocer que... Y lo dije, ¿eh? No estoy dando una primicia. Yo no quería que esa guerra se ganase. Sí. No consideré jamás que Fuerzas Armadas fascistas pudieran librar nada. Guerra de liberación alguna, ¿no?
Bueno, de hecho lo decís en esta nota también.
Ah, lo digo también.
Sí, decís, lo más difícil que me tocó vivir en mi vida profesional fue, sí, la etapa Malvinas. Porque largarte con algo que estuviera en contra del triunfalismo de entonces era perder el trabajo, era traición a la patria. No lo puedo llamar arrepentimiento, pero tengo que decir que hice la concesión de llamarme a silencio. No dije todo lo que pensaba.
Sí, bueno, durante la guerra, lo de llamarse a silencio fue literal, no porque dejé de hacer el programa con Liliana Daunes, pero sí dejé de hacer notas editoriales. Que no iban, como después ocurrió en mi vida periodística, en los comienzos de los programas, sino en los cierres, o sea, a las 9:10, 9:15, y en aquel momento dejé de hacer notas editoriales porque qué querés que dijera. Sí es cierto que emergí de aquel conflicto con, vamos a llamarle, una autoridad moral particular, uh-huh, porque a través de estos guiños a los oyentes, yo nunca tuve que empezar a pasar rock de golpe, como ocurrió en la guerra de Malvinas. Claro.
Pero además ya era un espacio importante.
Era un espacio importante, la gente ponía el despertador.
Sí, era una referencia.
Era una referencia, era medio que lo único... A ver, era humor en gráfica, nosotros en Continental. Sí. Y después había cosas, por cierto, que más marginales y valiosísimas. Estaba el semanario judío Nueva Presencia, que dirigía Germán Schiller. Ni hablar del Herald. Pero en términos masivos, de alcance masivo, la verdad, masivos en cuanto a su significación, eran humor y anticipos en Continental.
La nombró, Eduardo.
Sí, la nombró.
Habló
y
bien.
Y muy bien, sí, habló bien. Sí.
Está en línea una productora. ¿Cómo anda, Roxana?
¿Qué dice?
¿Qué tal? Ah,
no la sabía, si no, no hubiera hablado tan bien.
Roxana Russo en línea, histórico.
¿Sabés quién salió al aire hace un, ¿sabés quién salió al aire hace un rato?
¿Quién?
Marcelo Senna.
Sí, lo sabía. Yo sé todo, Liberty.
Bueno, bueno, está bien. Está
¿entendés
bien.
Que sé todo? Sí, ya sí. Sé que salió Marcelo Senna, que además nos espera para un asado hace sí, tiempo ya.
Ahora, la pregunta, Eduardo, ¿ella sabe todo?
No, no sabe todo. Si uno quisiera elogiarla demasiado, a Roxana Russo, que es una de mis históricas productoras, diría que lo que no sabe lo intuye. Pero bueno, con Roxana también nos conocemos hace demasiados años ya, hay una historia particular, porque Roxana era amiga de mi primera ex, de la madre de mi hijo, de Pablo, y ahí trabamos una relación que después se sustanció a la hora de poder laburar en Sin Anestesia.
¿Y qué dice Roxana por ahí, de Eduardo?
Y no, digamos, Eduardo me abrió la puerta. Yo venía de trabajar con Guerrero Martínez, no como periodista, como asistente, digamos. Eduardo fue el que abrió la puerta que yo pise, no sé si fuerte, pero sí establemente dentro de la radio. Fue mi primer laburo, digamos, y yo sentí en ese momento que tocaba el cielo con las manos, ¿no? En esa época era mi deseo, por lo menos, laburar en radio. Así que Eduardo fue el que me permitió tener mi primer laburo fuerte en radio.
Yo diría que es más, que la llamé y la convoqué por haberse animado a laburar con Guerrero Martínez. Yo creo que eso, claro, el día que hagamos las... Algunas anécdotas con Roxana las hemos contado al aire del negro, otras no, pero... Era, lo digo sin joda, más allá de la relación personal que yo tenía ya con Roxana y de los valores que intuí que podía tener como productora, el tema, a mí siempre me impactó el tema de que alguien se haya bancado tanto tiempo y tan bien a un tipo como Guerrero. Porque vos decís, si se lo puede bancar a Guerrero... yo soy, ¿sabes qué? No sé, Sor Juana Inés de la Cruz al lado de... Y más allá de que no
sí,
tengo...
Totalmente.
Entonces, esa cosa, que... esta laburó con Guerrero, sobrevivió y Guerrero nunca se quejó.
Ya está, no hacía falta otra presentación.
Estamos hablando de un tipo que grababa hasta el top, ¿entendés?
Sí, y que además yo lo escuchaba desde una oficina del piso de abajo... cuando él grababa el top y me hacía escuchar toda la grabación, me indicaba, no me quiero ir del tema porque estamos hablando de Eduardo, pero me indicaba, por ejemplo, cuando iba a una publicidad de un insecticida al lado de un pan lactal, y me decía, usted no se dio cuenta que eso está mal. Y yo creo que me quedé porque aprendía un montón, digamos, ahí, ¿no?
Y después, todo eso, mira, Roxana, y pasando a Eduardo, entonces, ¿qué aprendes ahí?
Con Eduardo, es lo que dice Eduardo, imagínate, después fue sencillo, digo, fue aprender muchísimo también con Eduardo, porque ahí también cumplí todos los roles, ¿no? Empecé como cronista, después como movilera, por eso digo que la puerta grande la abrió Eduardo, después seguí como productora y ahí empecé el camino. Después hubo un impasse en la relación, porque yo me dediqué mucho tiempo a la docencia, y después volví y casi como si nada hubiese pasado, digamos.
Es cierto, pero casi como que nada hubiera pasado. Y con un papel muy relevante en Éter, además, donde estuvo al frente de la carrera de periodismo, donde sigue, digo...
Qué importante que hemos hablado muy poco hoy, Roxana, de Éter, y la experiencia, que me parece que algo sería lindo contar, aunque sea de eso, ¿no?
Y bueno, cuando resolvimos que Éter no fuese solamente locución, bueno, Éter empieza como producción de radio y incorporamos locución en el año 2000, pero después realmente nos quedaba chico, y a la hora de sistematizar la enseñanza periodística, que era todo un desafío. Además estaba la noble y potentísima, quiero decir, la competencia de TEA. O sea, no era fácil para Éter, además, claro, no era fácil para Éter montarse una una carrera de periodismo. Quiero decir que con la gente de TEA siempre hubo una muy buena relación. Nos reuníamos, che, no nos pisemos.
Ojo con TEA Arte.
Ojo con TEA Arte, que es otra cosa, ¿no? TEA Arte está muy bien, pero es otra cosa.
No se pisa.
Pero lo cito no para destacar a Éter, sino porque ya que está la ira Roxana, bueno, quiero que se sepa que al margen de ser conocida como productora de radio y como una de mis históricas productoras, es quien en su momento se carga la novedad de la carrera de periodismo en Éter. Entonces, a la hora de el puente narrativo que se establece pensando en quien está al aire, que es Roxana Russo, entre que estamos hablando, digo, claro, estamos hablando de que era amigo de mi primera ex,
sí,
que son unas cuantas,
y por eso hasta, dijo primera ex,
claro, hasta cargarse una carrera de periodismo, de dar clases, bueno, me parece que es una buena imagen evolutiva, digamos.
Hermosa experiencia la de Éter, y hermosa experiencia la de estar en contacto con los pibes. Yo digo que eso es lo más lindo que me tocó, más allá de que amo mi profesión, también aprendí muchísimo en ese lugar. Así que ya ven que Eduardo ha sido como mi padrino, digamos, ¿no?
Upa, está muy bien ahí, Roxana. Y bueno,
de la sex no hablo, Edu, quédate tranquilo que de la sex no hablo.
Está todo bien.
Bien dicho, Roxana Russo. Un beso grande y gracias por estar hoy acá en Bicho Radio.
Gracias, Roxana.
Besos para todos.
Besos, sí, gracias.
Gracias. Chao, hasta luego.
Qué grande, ¿no? Hemos escuchado distintas voces que hacen acá a la historia de esta voz.
De
Eduardo. Y qué bueno que podemos contar, aunque sea algo de Éter, porque creo que es importante también,
sí,
¿no?
Es destacarlo. Importante.
Si hablamos de vos, de tu vida, de tu carrera, hay algo ahí que tiene que ver
también.
Éter
es clave. Mire.
Con hoy y mañana, ¿no? Con el futuro.
Sí, y con un entusiasmo muy parejo con el que largamos en el 97, Éter también cumple 20 años y que fue, digamos, la primera carrera integral de radio que hubo, ¿no? No se pensaba que la radio se pudiese enseñar. Y yo creo que se demostró que por lo menos hay reglas del oficio que merecen ser estimuladas y que sí se pueden enseñar. Yo sigo siendo, ya hace 31 años, sigo al frente de mi cátedra de radio en la UBA, en Ciencias de la Comunicación. Pero a mí me pasó, y con todo lo que yo quiero a la UBA, y además lo primero que hago es decirle a alguien, estudia en la UBA, incluso en términos de comunicación, aún hoy. Pero es cierto que la distancia entre lo que es la práctica efectiva de la profesión, la radiofónica, la periodística, y cierto marco a veces de dictadura teoricista que hay en
académica.
Para decir, de dictadura académica, teoricista que hay en las facus, eso en algún punto me llamó a decir, a ver, hagamos algo más. Más allá de que lo primero que yo le digo a cualquier pibe es, vos te bancás un terciario, pero sobre todo la universidad, porque eso te va a abrir la cabeza como nada. Y la UBA en particular. Por el clima, por el ambiente.
Me quedo tranquilo porque mi hijo ahí. En realidad tengo uno en la UBA y otro en Éter. Debo decir la verdad.
Son complementarias para mí.
Y felices ambos porque, como diría, sí, como diría Hertz o Marconi, mientras haya éter hay radio.
Yo me quedo con ganas, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero me quedo con muchas ganas, y no encontré el audio, de hablar un poco de la Liberty humorístico.
Es muy,
que es muy gracioso.
Muy importante. Y el bostero, ni te cuento.
Es un tipo muy, parece muy formal, pero no es. Pero bueno,
no, para hacer, nada. La verdad que para nada.
Pero al aire, con
al aire
voz,
sueno mucho más. Sí, la voz en eso, por supuesto que la voz me ha ayudado muchísimo más que lo que me pudo haber jodido. No reconozco algo en lo que la voz me pudo haber molestado en la carrera. Pero en el tema de crearte una imagen de excesiva formalidad, ponele que en eso la voz me jugó, no quiero decir en contra, me jugó en el sentido de, comillas, ocultar a un tipo que es mucho más jodón. Bien, soy mucho más de humor ácido, muy, muy, muy porteño, muy inglés, hasta si querés, que de dicharacherismo, pero realmente soy un tipo muy jodón, muy jodón.
Y nos vamos yendo con Luis María Serra. empezamos con Soy lo prohibido, digo, contigo Alberto, no, y nos vamos con
el tema. Esto es terrible. Esta versión, esta versión de Serrat, creo que es la versión más intimistamente bien hecha que tiene este tema.
Eduardo, gracias por haber estado acá en nuestro programa.
Placer terrible, pero
para nosotros.
Cuando además se te va tan rápido, quiere decir que se hicieron
en el estudio donde empezó. En el estudio
acá
donde empezó.
Donde gracias,
digamos que tenemos un gran equipo de producción integrado por Eric Tomar.
Lo del productor no se puede creer.
Gustavo Lema, Verónica Bichaín, Santiago Tamiarias.
Diego Rodríguez, hoy en la operación técnica. Un abrazo, como siempre, a toda la gente de web y a toda la gente de control y de la planta transmisora Pacheco y las plantas transmisoras de todas las radios nacionales.
Nos vemos el sábado que viene.
Feliz semana. Fue Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.